Hoy es martes 4 de agosto. Estas son las noticias.
Nuevo plan de desarrollo económico para Venezuela, dice el gobierno. Se desploma el mercado de valores de Grecia. Y lo que significa que su niño sea quisquilloso para comer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Gonzalo Abarca.
El presidente de Estados Unidos y el secretario general de las Naciones Unidas, frente a frente en la oficina Oval aquí en Washington. El mandatario estadounidense Barack Obama hace un llamado para que más naciones realicen mayores compromisos frente al cambio climático y pide que la ONU incentive a esos países. Con nosotros en el estudio, Alberto Pimienta. Alberto, un encuentro cordial en la Casa Blanca entre ambos líderes que se centró en cambio climático. ¿Qué dijeron exactamente?
Gonzalo, el asunto del cambio climático ocupa un lugar bastante importante en los esfuerzos de la ONU y en la agenda de la Casa Blanca. Además de que en pocos meses, Gonzalo, a finales de noviembre y comienzos de diciembre, se dará la conferencia de la ONU sobre cambio climático en París, que se espera sea histórica, con el anuncio de medidas claras para atacar el calentamiento global. Obama asegura que existe urgencia de que el mundo responda al cambio climático.
El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. La conversación de ambos líderes se concentró en cambio climático.
Compartí con él el trabajo que estamos haciendo en la ONU para que podamos ser líderes en abordar este crítico, quizás el asunto más crítico que la humanidad enfrenta, y explicar cómo, a través de nuestro programa de plantas eléctricas, de energía renovable y más, estamos en una posición para cumplir las metas bastante enérgicas que hemos puesto en preparación para la conferencia de París.
Obama presentó el lunes un plan destinado a reducir la contaminación de carbono de las centrales eléctricas de Estados Unidos para el año 2030.
Quiero felicitarlo y elogiar su liderazgo visionario y audaz con su anuncio sobre plantas de energía limpia. Esto es extremadamente importante. Estados Unidos será capaz de cambiar el mundo al abordar el fenómeno climático.
El mandatario estadounidense afirmó que también conversaron sobre la crisis en Sudán del Sur, Siria, Yemen y Libia.
Discutimos un modesto progreso que se logra en Libia, en reunir a las muchas facciones que han creado mucha dificultad para gobernar y han creado un vacío que causa todo, desde el flujo de refugiados hasta un puerto seguro para organizaciones como Estado Islámico.
La reunión del martes se da en un momento en que Ban promueve un nuevo acuerdo sobre desarrollo mundial alcanzado el domingo. Este convenio entre los 193 estados miembros de la ONU insta a acabar con la pobreza y lograr la igualdad de género.
El secretario general de las Naciones Unidas también dijo que congratuló al presidente Obama y a la Casa Blanca por lograr lo que llamó logros diplomáticos históricos al respecto del acuerdo nuclear con Irán y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Irán y el reciente viaje del presidente a las naciones africanas de Kenia y Etiopía, Gonzalo.
Alberto, muchísimas gracias. Y bien, un anticipo de lo que será el primer debate oficial ofrecieron los aspirantes republicanos a la presidencia. Durante un foro en New Hampshire, los precandidatos respondieron a todo tipo de preguntas, desde la lucha contra el Estado Islámico hasta la economía y el aborto. Sin duda, el tema central, la inmigración ilegal. Y precisamente, Angélica Herrera nos cuenta lo último de esta contienda por la Casa Blanca. Angélica, ¿qué proponen los republicanos para arreglar el sistema de migración?
Gonzalo, este foro dejó claro que todos los participantes piensan que se necesita más seguridad en la frontera con México y que se debe hacer algo con los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. También fue evidente el descontento sobre la manera en que el presidente Barack Obama ha manejado este tema, Gonzalo.
Ahora, Angélica, ¿qué dicen las encuestas de los republicanos? ¿Quién las está encabezando?
Los últimos sondeos dan como favorito a Donald Trump, seguido por el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, y el exgobernador de Florida, Jeb Bush. Sin embargo, Trump fue el gran ausente en este foro, que sirvió como aperitivo para el cara a cara de este jueves.
Los aspirantes a la Casa Blanca por el Partido Republicano exhortaron a tomar medidas agresivas para frenar la inmigración ilegal durante un foro que sirvió como previa al debate de este jueves. El exgobernador de Texas, Rick Perry, dijo que hasta no reforzar la seguridad fronteriza, no puede haber reforma inmigratoria.
Hasta que no aseguremos esa frontera, no se va a detener. Es como una herida grave. Uno desea detener el flujo de sangre, pero eso no es lo que está pasando en este país.
Mientras que el gobernador de Ohio, John Kasich, apostó por permisos para trabajadores extranjeros.
Es necesario que haya un programa de trabajadores invitados para que la gente pueda entrar y salir y mantener a su familia de manera legal.
Por su parte, el senador Marco Rubio aseguró que Estados Unidos debe reformar su sistema de visados.
Necesitamos un sistema biométrico de entrada y salida en nuestros puertos y aeropuertos. Así sabremos quiénes se quedan después del plazo de su visa y podremos identificarlos.
También abordaron otros temas desde la economía hasta el aborto y algunos, como el senador Lindsey Graham, aprovecharon para atacar a su principal rival demócrata.
Cuando Bill dijo, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, sí lo hizo. Y cuando Hillary dice, pueden confiar en que tienen todos los emails que necesitan, ni siquiera hemos arañado la superficie.
Del que no se habló en ningún momento fue de Donald Trump, quien se negó a participar por un editorial en su contra, escrito por uno de los organizadores del foro.
La expectativa ahora se centra en el primer debate de este jueves, en el que solo participarán 10 de los candidatos, los mejores posicionados en las encuestas, con lo que la participación de Donald Trump es prácticamente garantizada.
Veremos lo que dice ahora el señor Trump. Gracias, Angélica. Y bien, Puerto Rico deja de pagar parte de su deuda por primera vez en la historia del Estado Libre Asociado, que busca la manera para enfrentar sus problemas financieros y evitar que sus residentes sufran las consecuencias de la falta de fondos para cubrir programas sociales y de salud.
La economía de Puerto Rico se encuentra en medio de una crisis financiera tras el incumplimiento de parte de los pagos a acreedores de la Corporación para el Financiamiento Público.
Este es un histórico momento en la economía de Puerto Rico. Ellos tienen 7 mil millones de dólares en deudas y la economía se ha mantenido en una recesión por la última década.
El Estado Libre Asociado no goza de la protección del capítulo 9 que le permitiría declararse en bancarrota como lo hizo la ciudad de Detroit para protegerse de sus acreedores. Es por ello que por ahora han ejecutado un pago parcial de 628 mil dólares de los 58 millones que deberían haber desembolsado este lunes.
No se hizo la totalidad del pago hoy debido a la falta de fondos asignados para este año fiscal. Esta es una decisión que refleja las graves inquietudes acerca de la liquidez del Estado Libre Asociado y el balance entre las obligaciones con nuestros acreedores y las obligaciones con el pueblo de Puerto Rico, igualmente importantes para garantizar que se mantengan los servicios esenciales que el pueblo merece.
En Wall Street, muchas de las compañías financieras que son dueñas de esta deuda pueden tomar medidas legales contra Puerto Rico.
Puerto Rico ha asegurado que tiene un equipo de expertos trabajando para buscar una solución para finales del verano mientras se reevalúa el precio de los bonos. Celia Mendoza, Voz de América.
Un padre y su hija de 6 años murieron y más de una docena de personas resultaron heridas de gravedad al colapsar la carpa de un circo en el parque de diversiones en New Hampshire, sacudido por una intensa tormenta. Unas 100 personas se encontraban en el circo para la función de la noche del lunes cuando la estructura se derrumbó. Las autoridades investigan la construcción de la carpa, así como por qué se llevó a cabo la función a pesar de las advertencias de mal tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una advertencia de tormenta severa en esa zona antes del colapso.
En Venezuela, Empresas Polar paraliza 2 plantas de producción y las playas verdes de México.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Thank you. El Mundo al Día con Gonzalo Abarca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América. Cae la bolsa de Nueva York y nosotros continuamos con más información. El gobierno venezolano busca reforzar la industria nacional con un nuevo plan de desarrollo impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, una de sus empresas más importantes disminuye su producción por falta de insumos y expropiación de terrenos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó un encuentro con trabajadores afectos al oficialismo, donde presentó el nuevo plan estratégico para el periodo 2016-2025. El dignatario aseguró que con las reservas de petróleo probadas que tiene el país, se podrá impulsar el desarrollo de la nación.
Aquí en Venezuela, la Venezuela independiente, soberana, habrá el petróleo y el gas para nosotros surtir de manera segura y en paz el desarrollo económico del mundo.
Sin embargo, la crisis económica ha llegado al punto de afectar a 2 de las 6 plantas de cerveza de Empresas Polar, la principal industria privada de alimentos y bebidas en el país, las cuales entraron en fase de paralización debido a la falta de materia prima. La Voz de América tuvo acceso a sus trabajadores, quienes expresaron su preocupación.
Nosotros como trabajadores somos igualmente venezolanos y la situación de la empresa no se escapa a la realidad de la situación del país.
Vamos a seguir adelante. Vamos a seguir formando nuestro país, vamos a seguir luchando por el futuro de nosotros, por el futuro de nuestros hijos.
A estos elementos, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Juan Pablo Lalquiaga, aseguró que producir en Venezuela no es fácil, aunque espera que la situación de Empresas Polar se solucione.
Tomar terrenos, tomar instalaciones, encarcelar a dirigentes no es el camino. Esas paradas van a tener una incidencia pues, en el mercado, pero van a tener una incidencia menor que la que hubiesen podido tener.
Para La Voz de América, Álvaro Algarra, Caracas.
Y un incremento en la cantidad de algas marinas en las playas de Yucatán, México, está cambiando el color de la hermosa arena blanca a verde y desilusionando a los turistas con altas expectativas.
Algunas de las playas más hermosas y populares de México se están volviendo verdes este verano. Una cantidad anormal de algas marinas han recubierto más de 160 kilómetros de playa, haciéndolas lucir sucias. No obstante, los turistas intentan mantenerse positivos.
Es un poco frustrante, no nos arruinará nuestras vacaciones, pero tanta alga marina en la playa evita que disfrutes del mar. Es bastante incómodo.
No está claro qué ha provocado este fenómeno. Algunos expertos sugieren que podría haber un mayor nivel de nutrientes de lo normal en el océano o cambios de dirección en las corrientes marinas. Fuertes vientos provocados por huracanes mar adentro sería otra posible causa. Por el momento, la solución es enterrar las algas en la arena.
Nosotros siempre tenemos que estar fortaleciendo nuestras costas para proteger las playas de la erosión que sufren por los vientos y las mareas, por lo que enterrar las algas en la arena fortalece la costa para que la playa pueda resistir el viento.
Las playas de México no son las únicas con problemas para combatir la molesta invasión de algas. Las autoridades en las costas de Brasil y las Bahamas también buscan medidas para paliar este problema. La creciente contaminación del agua y la falta de limpieza en las playas también está obligando a muchos turistas a buscar alternativas más lejanas y costosas. Gesell Tobías, Voz de América.
Tarija, la región más próspera de Bolivia por su riqueza en hidrocarburos, se ha declarado al borde de la quiebra, dijo este martes Luis Alfaro, secretario general de la Gobernación de Tarija en el sur del país. El funcionario señaló que no solo es por la caída en los precios del petróleo, sobre todo es por el despilfarro, corrupción y mala gestión de la administración saliente. La deuda para los siguientes 5 años supera los $1,150 millones y la falta de liquidez en la gobernación está afectando incluso a vendedores, taxistas y funcionarios públicos. Las autoridades en Argentina están tratando de guiar hacia el mar a una ballena que apareció en una de las más exclusivas zonas de Buenos Aires. La ballena emergía periódicamente entre yates y de lujo y mientras cientos de curiosos intentaban captar la imagen con sus cámaras en sus teléfonos celulares, expertos y activistas asesoraron a las autoridades para sacar a la ballena hacia el estuario del Río de la Plata, el más grande del mundo. Pero existen dudas de que el cetáceo pueda realmente llegar hasta las aguas saladas, indispensables para su supervivencia.
La economía de Grecia no levanta cabeza. Y el campamento noruego de Utøya, 4 años después de la tragedia.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
En Washington para América Latina. La tenemos aquí en el Mundo al Día de la Voz de América. A quienes se nos unen en este momento, en cualquier punto de Latinoamérica. Bienvenidos. Este es el Mundo al Día de la Voz de América. Estas son las noticias. Las autoridades bursátiles griegas dijeron el martes que confiaban en el mercado cambiario que volvería a la normalidad a pesar de que no pudieron precisar el monto o momento de la recuperación o el levantamiento de las restricciones.
El principal índice bursátil de Grecia se desplomó más de un 22% al reabrir el lunes después de 5 semanas de cierre, terminando un 16,2% más abajo al cierre de operaciones.
Es en el interés de los actores institucionales y los actores financieros que esto se haga lo más rápidamente y lo más pronto posible. Y lo más pronto posible significa que las condiciones del mercado de valores sean tales que todas las prohibiciones puedan ser levantadas.
La mayoría de las acciones se negociaron en alza este martes, pero los bancos se desplomaron una vez más, golpeando el límite inferior del 30%. Parte de la preocupación son las prohibiciones aún en efecto tras el prolongado cierre.
Hay que enfrentar inmediatamente uno de los problemas que yo llamo la imagen más general de la economía griega. Otra es la manera en que el mercado accionario reacciona esta semana y la semana que viene.
La economía de Grecia se está recuperando de los efectos de los límites a los retiros de dinero y las transferencias que el gobierno impuso el 29 de junio para evitar un colapso del sector bancario. La incertidumbre sobre las negociaciones de Grecia para un nuevo plan de rescate, además de la estabilidad del gobierno, han aumentado la preocupación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Partido Laborista de Noruega se apresta a reanudar sus campamentos en la isla de Utøya, tras el 4º aniversario de la masacre que cobró la vida de más de 60 personas. El 22 de julio de 2011, Anders Behring Breivik hizo estallar una bomba en el centro de Oslo, matando a 8 personas y luego tomó un barco a la isla donde el Partido Laborista, entonces gobernantes, realizaba un campamento de verano y mató a tiros a 69 personas más, en su mayoría adolescentes. Fue la peor masacre que haya visto Noruega desde la Segunda Guerra Mundial. Israel informó este martes que está interrogando al presunto jefe de un grupo extremista judío en el primer arresto de un sospechoso israelí tras un ataque incendiario de la semana pasada en Cisjordania, que mató a un niño palestino e hirió a su hermano y padres. De acuerdo con Shin Bet, Meir Ettinger, de 23 años de edad, fue detenido por su participación en una organización judía extremista. El organismo ha acusado a Ettinger de pertenecer a un movimiento extremista que busca lograr rendición religiosa a través de ataques a sitios cristianos y hogares palestinos. En la internet solo hay una dirección que debe encabezar tus favoritas, boanoticias.com. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Bien, se lo decimos en nuestra página de internet. El presidente Barack Obama reunido con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. ¿De qué hablaron? Hablaron del cambio climático, de la iniciativa de la Casa Blanca de restringir las emisiones tóxicas en el espacio y de cómo Estados Unidos debe liderar la batalla, entre otros temas. Todo esto y más en nuestra página de internet boanoticias.com. Y también Chevron vuelve a ganar en disputa con Ecuador. Dos gigantes se enfrentan y esta vez Chevron gana temporalmente la batalla.
El brócoli, su hijo y el psiquiatra. Y antes, sí eran cuentos de ciencia ficción. Hoy, son una realidad.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy?
To make statements like this too many times.
Para América Latina. La tenemos aquí en el Mundo al Día de la Voz de América. ...54 años cumple hoy Barack Hussein Obama II, nacido en Honolulu, Hawái, y hoy el presidente número 44 de Estados Unidos y el primero de raza negra. Sin duda, este ha sido un año memorable para el mandatario y pese a que en efecto celebra hoy su cumpleaños, lo ha hecho con una apretada agenda de trabajo en la mansión presidencial. Vamos a ver, su hijo es muy quisquilloso para comer, Si es así, quizás quiera tomar nota. Nuevas investigaciones muestran que los quisquillosos pueden estar en riesgo de sufrir más problemas que el no querer terminar su cena.
Dejar las sobras de brécol o brócoli y los brotes de alfalfa en el plato es una señal de un hijo quisquilloso para la comida. Pero las consecuencias de ser malo al comer pueden extenderse más allá de la mesa de cena y hasta pueden llevarlo al consultorio de un psiquiatra. Un nuevo estudio de la Universidad de Duke siguió a más de 900 niños entre las edades de 2 a 6 años y sus niveles de selectividad al comer. Los investigadores encontraron que más del 20% de los niños eran excesivamente selectivos al comer y que puede ser más que una simple fase a la cual se sobrepondrían. Los chicos con este comportamiento de moderado a severo son dos veces más propensos a sufrir de desorden de ansiedad comparado con aquellos que no son quisquillosos. Además, los síntomas de depresión y ansiedad social aumentaron entre los que presentaban un comportamiento selectivo. De acuerdo a los científicos, la salud, crecimiento y función social pueden sufrir como resultado. Aunque este estudio es limitado, comer selectivamente es un comportamiento al que los padres deben y pueden reconocer fácilmente en sus hijos. Si usted lo reconoce, asegúrese de consultar a su pediatra. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Y robots insectos al estilo de la película Minority Report y que pueden lanzarse desde la superficie del agua han sido creados por investigadores internacionales. La revelación de cómo saltar desde la superficie del agua puede llevar a que futuros científicos desarrollen un robot acuático para vigilancia, búsqueda y rescate.
Los robots araña que invadieron el baño del capitán John Anderton, protagonizado por Tom Cruise, fue una de las revelaciones del largometraje Minority Report en 2002. Ahora un equipo de investigadores internacionales creó un insecto similar, un robot oriundo del agua que puede lanzarse fácilmente desde la superficie y que, eventualmente, puede ayudar a los científicos en vigilancia, búsqueda y rescate. Con un cuerpo de apenas 2 centímetros y un peso de 68 miligramos, su creación se basa en el tejedor común que puede saltar sobre el agua tan alto como en tierra. Los científicos de la Universidad Nacional de Seúl y la Universidad de Harvard estudiaron las imágenes de video de un verdadero tejedor en acción. Ellos notaron que sus largas patas aceleraban gradualmente por debajo de la tensión de la superficie del agua. Desarrollaron un mecanismo de catapultación similar de torsión en reversa para su robot. Un futuro robot que puede flotar y saltar desde la superficie del agua puede poseer enorme valor en trabajos de vigilancia y para encontrar sobrevivientes luego de desastres. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y nos despedimos con estas imágenes de una curiosa, sino única prueba para pilotos en Portland, Oregon. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Esto fue el Mundo al Día de la Voz de América. Esta mañana.